Bueno, en unos minutos nos vamos a comunicar con Santiago Gianotti, que es el titular de Camesa, la distribuidora de energía mayorista que hay en nuestro país, para hablar, entre otros puntos, de la extensión del periodo de inscripción para el registro de subsidios a la energía, el RACE, como se da en llamar. Ya saben, lo decimos, lo repetimos todos los días, hay que entrar en argentina.gov.ar/subsidios y a partir de ahí iniciar el trámite. Si no hay posibilidades de hacerlo de manera online, se pide un turno por ANSES, www.anses.gov.ar, y ya se están otorgando turnos para hacerlo de manera presencial. Uh-huh. Si por el contrario no hay posibilidad de acceder a ningún dispositivo móvil, si no podés hacerlo a través de una computadora, ¿por qué no sabes? Básicamente porque le pasa a mucha gente que no tiene la facilidad, se puede ir a la Defensoría del Pueblo, que es en Córdoba, en de Anfunes al 350. Allí hay que llevar documento y las boletas de energía eléctrica y de gas, y a partir de ahí empezar a hacer el trámite. Recordemos, se aspira a un universo de entre 12 y 13 millones de hogares. Uh-huh. Se han inscrito 6. Es un número que quizás esperaba mucho más.
También sí, pero teniendo en cuenta los pocos días, digamos,
por eso, claro,
desde anunciada apuntaba la medida, ha pasado un poco más de una semana, no mucho más.
Sí, tal cual. Por eso es que se ha dado la extensión hasta el próximo 31 de julio, es decir, hasta la semana que viene. Acá, en este sentido, no hay diferenciación en torno al documento nacional de identidad. Directamente entras a la página sin que el número te, sin ninguna diferenciación de número, y ahí empezás a hacer el trámite. Lo dicho, en línea lo tenemos a Santiago Gianotti, vicepresidente, me corrijo, de Camesa, compañía administradora mayorista del mercado eléctrico. Santiago, buenos días, gracias por atender a Nacional Córdoba.
Hola, ¿cómo están? ¿Bien?
Muy bien, la saludamos aquí con Paula Hernández, mi compañera. Bueno, estábamos haciendo la introducción respecto de la operatoria. No hay mayores diferencias respecto de los distintos, o lo que ocurrió hace una semana. Los datos están bien claros, o por lo menos los requisitos. Ahora quisiéramos meternos un poquito en cuanto a lo cualitativo. El número que tienen de inscriptos a esta hora, o al día de ayer, mejor dicho, ¿es de 6 millones? Quizás un poco más.
6,5 millones de hogares al día de ayer. Uh-huh. A última hora, eso fue lo que nos pasaron. 6,5 millones, de los cuales 250,000 aproximadamente, no recuerdo el número finito, quedan en pérdida de subsidio, todo el resto lo mantiene.
Bien, ¿y ese número es el esperado?
Y bueno, fue creciendo de forma muy satisfactoria. Esto se lanzó el 15. Esos días tuvimos 120,000, 140,000 inscripciones por día, y después subimos hasta 850, 900,000 diarias. Con lo cual vimos que la campaña de comunicación y la posibilidad que nos dan ustedes llegar a la audiencia a través de las notas ha logrado que la gente empiece a interesarse y a inscribirse, y por eso la decisión de prorrogar, porque veíamos que la inscripción seguía alta. Entonces el secretario de Energía entendió prudente, dar unos días más para que el que se le haya pasado, el que haya tenido alguna duda y la haya aclarado, pueda hacer su registro.
¿Hasta cuándo va a ser la prórroga?
Hasta el 31 inclusive, desde hoy hasta el 31 inclusive.
Uh-huh. En el caso de no llegar al 31 de julio con la totalidad de los hogares inscriptos, o al menos el objetivo que se habían propuesto, ¿puede haber una nueva prórroga? ¿Va a seguir abierto el registro o no?
Lo más probable es que el registro siga abierto en forma indefinida, que la gente pueda cargarse porque se mudan, porque aparece un servicio nuevo. El tema es que se va a tomar la decisión de hacer el corte para la primera factura, el primer corte en una fecha determinada, y el que no se inscribió hasta ahí, el decreto prevé que no está solicitando subsidio. Entonces el incentivo, la sugerencia a los que nos estén escuchando, que se anoten, porque cuando se decida definitivamente, acá cortamos y con esto cruzamos, después va a poder darte de alta, pero quizás pierda ese primer ciclo de facturación, el subsidio parcial.
Santiago, para ponerlo un poquito más en claro, está muy buena esta situación, porque se da particularmente con aquellas personas que alquilan, yo me tengo que mudar el mes que viene, o se me vence el contrato en septiembre, y si me inscribo ahora, ¿qué va a pasar cuando tenga que entrar a la otra casa? ¿Tengo que volver a hacer el trámite o simplemente no lo hago ahora y lo hago con dentro de la nueva vivienda? El registro va a quedar abierto y es móvil, porque también el valor de la canasta básica alimentaria es móvil.
Correcto, el registro va a quedar abierto en móvil. Si alguien se muda, lo va a tener que hacer de nuevo, o si habilita un nuevo servicio, lo va a tener que hacer en ese momento. El tema es el que vaya a seguir el mismo servicio y no se anote, va a perder subsidio en ese lugar.
Aprovecho para preguntarle, porque estamos en una situación, en un país con una inflación alta, ¿qué pasa si cambia mi situación económica? Digamos, de un mes a otro puedo o conseguir un trabajo o quedar desocupado y eso cambia mi situación económica. ¿También puedo realizar el trámite nuevamente?
Primero, que por supuesto va a poder realizar el trámite para notificar esa novedad. Puede ser que cambie la situación económica, puede ser que el grupo conviviente se desarme, puede ser que vendas algún inmueble, digamos que a lo mejor eso era lo que te hacía pasar de un segmento a otro, lo va a poder notificar en cualquier momento, pero además desde el gobierno vamos a cruzar en forma periódica y sistemáticamente las bases que tenemos. Entonces, si desde el gobierno detectamos la novedad, también vamos a aplicar la nueva situación sin esperar que la familia, el usuario lo haga. Digo, enviudó, falleció el que era titular, pero cagó en el hogar, y bueno, queda su mujer, y ahí vemos que los ingresos no le dan, que desapareció un ingreso, rápidamente vamos, sin esperar que en medio de la tragedia se acuerden del registro, lo vamos a corregir de oficio.
Claro, y esa actualización va a ser cada determinado ciclo, ¿con qué periodo?
Estamos lo más apretada posible. Lo que nosotros necesitamos es poder cruzar la base con todas las bases de gobierno y remitirla a la distribuidora. Si lo podemos hacer en mensual, lo hace mensual, y si no, bimestral, no más largo de eso, porque queremos tenerlo justamente vivo por lo que vos mencionabas, la realidad cambiante, y la idea de estar lo más cerca de la realidad posible.
Estamos hablando con Santiago Gianotti, vicepresidente de CAMMESA. Surgen varias dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los monotributistas? ¿Qué registro tiene que completar? ¿Tiene que completar un estimado? ¿Tienen que atenerse a la categoría en donde están inscritos en el monotributo?
Los monotributistas, claro, nosotros ¿con qué chequeamos? Digo, el ingreso monotributista es variable, puede tener que ver con la estacionalidad, temporada alta, temporada baja, pero lo que nosotros vemos es la categoría que él tiene, que AFIP le asigna o le respeta, digo, no lo recategoriza, y ahí tiene bandas de facturación. Bien. Si el ingreso que él declara en la declaración jurada es compatible con esa banda, digo, no está ni abajo del mínimo ni arriba del máximo, la vamos a entender como válida y listo, y se le solucionó. ¿Qué ingreso pone? Y un aproximado. Cuando a uno le preguntan cuánto ganas por mes, bueno, un monotributista te sabe contestar cuánto gana por mes. No precisamente el último mes, del 1 al 30, digo, un aproximado tiene en la cabeza.
Claro, y de todas maneras eso se va a chequear de acuerdo a los ingresos y a la categoría, digamos que...
Sobre todo la categoría, no es que vamos a ver, digo, la facturación.
Ah, bien.
La declaración que hace compatible con la categoría que reviste en AFIP, sí, listo. No, bueno, entonces vamos a hacerle saber al ciudadano que ahí apareció una inconsistencia en su declaración. Y vamos a tomar por buena la información de AFIP y le vamos a dar, por supuesto, la posibilidad de que nos demuestre que en realidad el que te equivocó el AFIP o la base del gobierno.
Gianotti, hay en Argentina un alto porcentaje de la economía que es informal, digamos. ¿Cómo se hace para corroborar los datos en esos casos?
Bueno, a veces uno chequea los datos y tenemos que... Saben que el DNI existe, o sea, que hay un ser humano, digo, a través de ese número, pero no tiene ningún tipo de información el gobierno de qué vive ni qué hace. Uh-huh. En ese caso nos vamos a tener a la declaración jurada del ciudadano. Yeah. La economía informal, qué ingreso le registra, lo informó como declaración jurada y lo vamos a tomar por válido. No tenemos otro dato con el que chequear.
Uh-huh. Le pregunto por la situación de los usuarios y usuarias que tal vez por estar en zonas rurales o más alejadas o con dificultades de acceso a la conexión no se hayan podido inscribir, pero por ejemplo son beneficiarios de la tarifa social. Se va a tener o beneficiarios de programas sociales. En el caso de las personas que no se inscriban para solicitar el beneficio, pero que sean beneficiarios de tarifa social o de programas sociales, ¿van a ser incluidas de manera automática?
Lo estamos analizando, lo está analizando el secretario de Energía con su equipo, de nuevo, en el entendimiento que no necesariamente el beneficiario del programa social vive en donde el titular de servicio está. No sé si me explico. Digo, sí. Hay mucha dispersión entre a nombre de quién llega la factura y quién vive ahí realmente. Y la posibilidad de la inscripción en el registro logra eliminar esa barrera, porque no importa si la factura llega a tu nombre o no, vos me contás quién sos y que vos pagás esa factura, no importa el nombre de quién llega, y tener el subsidio. En el caso este de de los programas sociales, jubilados de la mínima, personas que sabemos que necesitan el subsidio, no sabemos necesariamente dónde viven. Digo, si no tienen ningún servicio a su nombre, aún teniéndolo, si lo siguen manteniendo. Por eso, si bien se está analizando, la sugerencia fuerte es que llenen el formulario y la gente que está en zona rural, alejada, o sencillamente no está amigada con la tecnología, nuestro abuelo, por ejemplo, aprovechen ANSES con turno previo, o las distribuidoras, o los entes regulados de las provincias, la Defensoría del Pueblo, de muy buen grado en general, están atendiendo en forma presencial y asesorando al ciudadano cómo hacer la carga del formulario.
Santiago, le hacemos la última y le agradecemos el contacto con Nacional Córdoba. Desde las asociaciones de inquilinos se están proponiendo un esquema que contemple que el 45% de los ingresos va hacia el alquiler. ¿Está contemplado o por lo menos está en análisis? Porque proponen nuevas escalas o escalas para inquilinos. ¿Hay alguna posibilidad respecto de eso?
No, yo la celebro la propuesta porque la verdad que es inédito. Te digo, la primera vez que en el país se va a entregar este tipo de subsidio en relación a la capacidad de pago o al ingreso y al patrimonio. En esta primera oportunidad se definieron estas tres bandas, que es si sos pobre, si pasás la canasta básica, sos pobre, digo, si en tu ingreso registrado es menos de una canasta básica, si está entre 1 y 3 y media o más de 3 y media. Después, por supuesto, que van a poder aparecer planteos racionales y eventualmente subcategorías, digo, o distintas formas de categorización que tendremos que analizar. Cuando llegue el planteo de los inquilinos, seguramente el equipo del secretario se sentará a estudiarlo y a dialogar con el inquilino a ver qué se puede hacer. Bien. Me alegra, digo, saber que están planteándolo y seguramente tiene lógica planteo. En esta primera oportunidad no está previsto en el decreto, pero nada obsta a que se incorpore.
Bien. Perdón, una más. ¿Cuándo se va a empezar a implementar? ¿Cuándo va a impactar en las facturas de los consumidores? ¿Y qué va a pasar con aquellos que sabemos que quienes pierdan el subsidio van a pasar a pagar la tarifa plena? ¿Qué va a pasar con quienes quedan en los ingresos medios?
Bien, primero, según el decreto, los que quedan en ingresos bajos y medios, desde el punto de vista de los cargos nacionales, que son donde están este subsidio a la energía, no van a tener modificaciones este año. Y el año que viene su salario le va a ganar a la modificación tarifaria, porque el decreto ya prevé que las tarifas tengan como tope menos de lo que sea el coeficiente de variación salarial de este año. ¿Para cuándo se va a empezar a aplicar? Bueno, primero, no se puede aplicar en forma retroactiva, eso está clarísimo, y se tienen que aplicar a los que pierdan subsidio en forma gradual, eso también está clarísimo. ¿A partir de cuándo? Bueno, veremos cuándo efectivamente termina de cerrar y de incorporarse al registro, se hace el primer corte y se empieza todo el mecanismo de cruce de datos, de elaboración de cuadros y de notificación a la distribuidora. Esa resolución, que si bien se hace en forma trimestral, normal en el sector, esta vez va a tener la particularidad que el precio residencial de la electricidad va a tener una variante para los que hayan perdido parcialmente el subsidio. Entonces, digo, a partir del 1 de agosto, cuando cierre el registro, vamos a tener más precisiones de fecha, pero va a ser pronto, inminente. ¿Cuándo impactará en la factura? Bueno, también depende, hay distribuidoras que tienen facturas mensuales, otras bimestrales. Okay. La gente lo va a percibir cuando le llegue la factura. Bien. Pero hasta que le llegue la factura hay unos pasos que cumplir, que estamos trabajando y que terminan. Esos pasos empiezan cuando termine la inscripción. Bien. ¿Y cuánto sube? En un consumo promedio de 300 kilovatios hora, son unos 1.200 pesos por cada una de las quitas. O sea, son, por decirlo en coloquial, tres cuotas de 1.200 pesos a los que pierdan subsidio.
Santiago, le agradecemos la conversación muy, muy, muy ilustrativa. Muchas gracias.
Por favor, un gusto, un saludo.
Hasta cualquier momento. Santiago Gianutti, vicepresidente de CAMESA.